Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a dirigir a uno de los países en América Latina que yo particularmente más quiero, que es Perú. Un país absolutamente esplendoroso, de unos contrastes impresionantes. Toda la costa pues es desértica, el desierto de Sechura de ahí para abajo, pero también tenemos la zona andina, Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, y por supuesto pues la selva amazónica. Y Perú está en un trabajo impresionante para lograr mantener sus bosques y bosques andinos, que no es tan fácil, la verdad, porque desafortunadamente durante muchísimos siglos se han venido desmontando literalmente a pura punta de hacha y de sierra, y todo para abrir nuevos lugares para cultivos y para muchísimos tipos de actividades que desafortunadamente hoy se está viendo que tiene un costo altísimo, sobre todo por el efecto de la crisis climática y el efecto del Niño. En el caso de Perú, el efecto del Niño son inundaciones, y sobre todo en la parte norte, allá en la zona de Piura, toda esa parte del desierto de Sechura, pues son unas inundaciones absolutamente monstruosas. Y esa es la realidad de nuestra América, un continente riquísimo con muchas posibilidades, pero también que desafortunadamente lo hemos venido maltratando durante siglos precisamente por su riqueza. Para conversar sobre los bosques del Perú, pues vamos a conectarnos con la ingeniera forestal Natalia Ruiz Guevara, que en este momento está en Lima. Natalia, bienvenida al último café.
Muchas gracias, Carlos. Muy agradecida de estar presente en este espacio.
Bueno, vamos a hablar de bosques. En líneas generales, tenemos un desconocimiento impresionante sobre los bosques de nuestro continente. Siempre hemos tenido la sensación de que siempre han estado ahí, pero la verdad es que cada vez se reducen muchísimo, 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 con una cantidad de implicaciones realmente serias para poder vivir en este continente.
Sí, es verdad. Si bien es cierto, los vacíos de información nos han limitado mucho en la toma de decisiones, tanto a nivel político como a nivel local, también es verdad que nuestros países están haciendo esfuerzos para poder llenar esos vacíos de información. Al día de hoy contamos con plataformas de monitoreo de bosques accesibles al público. Evidentemente se requiere cierto tipo de dominio de estas plataformas, pero contamos hoy en día con posibilidades de monitoreo y de vigilancia de bosques, tanto a nivel territorial como también a nivel, bueno, nacional y satelital. Sin embargo, todavía existen muchos vacíos de capacidades y sobre todo yo considero que una de las principales limitaciones para que la sociedad en general pueda contar con más información de bosques son los canales de comunicación y el diálogo entre la ciencia, la política y la sociedad. Entonces, sí, Carlos, completamente de acuerdo contigo con eso.
Natalia, ahí hay un factor adicional, y es que cuando hablamos de bosques, en líneas generales tenemos el recuerdo de los bosques que siempre nos han presentado en televisión o en las películas, y entonces son bosques que no corresponden en la realidad a los bosques nuestros, porque dependiendo de la altura sobre la cordillera o sobre la llanura, el bosque cambia.
Exacto. Iniciabas este diálogo señalando la diversidad de ecosistemas que existen, y perdona por el lenguaje técnico, pero efectivamente el Perú es un país con una diversidad de ecosistemas prácticamente explosiva, y cuando pensamos en bosques, asociamos, como dices, a la idea de la exuberancia de la Amazonía, las lluvias abundantes, la rica biodiversidad, el jaguar, los primates, etcétera, pero nos olvidamos de que los ecosistemas boscosos están prácticamente en todas las regiones de nuestro país, inclusive las regiones costeras, y son bosques de características muy diferentes. No podemos comparar aunque son de igual importancia, los bosques secos del norte de nuestro país, compuestos por menos especies, pero especies muy particulares y con una fauna muy particular, con los bosques amazónicos. Y en el caso particular de los ecosistemas con los que yo he tenido la suerte de trabajar en los últimos años, están los bosques andinos. Los bosques andinos del Perú también son de muchas clases. Existen bosques hacia la cordillera oriental que se conectan con la Amazonía, pero los grandes olvidados, tanto por la historia como la sociedad y la política, son los bosques interandinos de la vertiente occidental, que en este momento han sufrido tantas causas de degradación que prácticamente son relictos. O sea, son como pequeños museos vivientes de la biodiversidad de los Andes. Y que, sin embargo, son tan importantes porque cumplen muchas funciones, especialmente para el abastecimiento de agua, tanto para las ciudades andinas como para las ciudades costeras. Y además ejercen un papel muy importante en el complejo ciclo de retroalimentación que hay entre Andes y Amazonía.
Sí, hay un criterio que desafortunadamente pues ha pegado y ha pegado mal, y es que siempre pensamos en el bosque simplemente en los árboles, pero se nos olvida toda la cantidad de plantas que viven allí, que permiten que exista el bosque, y la cantidad de seres vivientes que hay allí. Entonces siempre estamos pensando en el jaguar, en el oso de anteojos, pero se nos olvida una cantidad de animalitos que son los que permiten que exista la vida y una vida en abundancia en estos bosques y en líneas generales en nuestro continente.
Como señalas, cuando hablamos de bosque, hablamos de un sistema, no hablamos de un grupo de árboles. Ese sistema es sencillo de imaginar. En la Amazonía, uno entra, miras hacia tus pies, empiezas a ver las hormigas, miras hacia arriba y puedes ver primates, aves, un denso grupo de lianas, diferentes tipos de especies de árboles, de arbustos, helechos, pero una experiencia muy similar es la que podemos vivir cuando entramos en un bosque andino. Hace poco, hace unas semanas, tuve la oportunidad de visitar un área protegida, compuesta principalmente por bosques andinos, que es el Santuario Nacional del Ampay, ubicado en el corazón de Apurímac. Y la experiencia es particular y yo les invito a vivirla, porque uno entra y de repente, en lugar de helechos, lo que podemos ver es un complejo sistema de líquenes que protege tanto a las propias, a los propios árboles de mayores dimensiones como el suelo. Una actividad particularmente bella en bosques andinos es la observación de aves, por ejemplo, con especies endémicas propias del ecosistema andino, que son pues muy hermosas de contemplar y que además cumplen muchos servicios ecosistémicos en la distribución de las semillas, además de la belleza paisajística. Y bueno, la fauna andina también a veces pasa un poco desapercibida, pero no olvidemos que estos bosques son el hogar del oso de anteojos, que es una especie muy representativa de Sudamérica. Además de otras especies de fauna andina que forman también una parte muy importante de la identidad cultural de las sociedades. No nos olvidemos del componente humano y del componente social. Las comunidades altoandinas tienen un vínculo muy estrecho con los bosques y que se expresa a través de su conocimiento ancestral y del uso que le dan al bosque. El bosque es un sistema vivo, y cuando hablamos de conservación no hablamos simplemente de no tocarlo, sino de también de darle un uso sostenible cuando corresponde.
Cuando hablamos de esa riqueza que desafortunadamente desconocemos, porque esa es la verdad, pues no logramos entender lo que significa todo este ecosistema funcionando. Y claro, pensamos que con una reforestación simple se puede lograr tener el bosque. Resulta que para tener un bosque tiene que pasar mucho, pero mucho tiempo. Un árbol en línea general es un árbol de bosque, en línea general dura más o menos 10 años para volverse un árbol.
Y además, ese tiempo en realidad es el tiempo promedio para las plantaciones comerciales con manejo silvicultural en ecosistemas tropicales cálidos. Bosques como los bosques altoandinos en realidad toma muchísimo más tiempo. De hecho, hace poco, conversando con los colegas del área protegida, me decían, puede llegar a pasar hasta 3 años para que una planta producida en vivero esté lista para estar instalada en campo. A partir de lo cual podemos esperar entre 25 o 45 años para poder tener un árbol maduro. Eso es algo que depende mucho de la especie y del tipo de ecosistema del que estamos hablando. Recuperar la pérdida de bosques andinos, altoandinos, es en realidad un proceso muy largo, que implica no solo la plantación de árboles, sino también el cuidado de los otros componentes de este sistema.
Y ahí es donde empieza a funcionar la comunidad, porque en líneas generales también es cierto que los gobiernos intentan hacer lo suyo, pero realmente el que está allí en terreno es el que tiene de alguna manera, digamos, la responsabilidad de permitir que el bosque prospere. Hay que considerar que los bosques también tienen plagas, ¿no? En el sentido de que si se descompone ese equilibrio natural que permite que el bosque fructifique, porque aparecen allí otras plantas, pues la cosa se complica.
Sí, realmente los efectos de la desaparición de los bosques, aunque progresivamente los estamos estudiando más, es en realidad un tema de nunca acabar. Lo primero que se hace evidente cuando perdemos bosques es la deficiencia hídrica, la pérdida de suelos que puede poner inclusive en riesgos por deslizamientos de tierra o deslizamientos de materiales a las poblaciones que viven alrededor. Y efectivamente, el desequilibrio ecológico puede llegar a traer no solamente plagas para el propio ecosistema, sino también para los sistemas agrícolas alrededor. El flujo genético es también muy importante considerar.
Ese flujo genético, eso sí que es importante porque hay que recordar, y no nos vamos a cansar de insistir en esto, el bosque no son solamente las plantas, los árboles, sino un montonón de plantas que viven allí y que el saber ancestral sí sabía para qué eran. Las historias nos cuentan cómo el campesino de hace muchos años, que conocía el bosque, que vivía del bosque y con el bosque, pues él sí sabía para qué eran las plantas y cómo funcionaban. Y cómo los insectos, cómo las abejas, cómo los mamíferos, los batracios, en fin, toda esa cantidad de gamas de animales que existían allí, pues permitían que el bosque fuera realmente, subrayado y con rojo, ese supermercado de vida que desafortunadamente pues hemos retirado de nuestros países.
Sí, efectivamente. De hecho, lo que nos comentas me está trayendo a la mente diversos estudios que se han hecho en Perú. Particularmente pienso en uno que analizó los saberes comunales del uso del bosque y también saberes comunales en torno a la gestión del fuego. Existen, por ejemplo, algunas plantas que son más resistentes a los incendios forestales que otras o que tienen una mejor capacidad de recuperación. Todos esos saberes están ya instalados en las poblaciones y nuestra labor es precisamente preservarlo, darle valor, visibilizarlo y considerarlo en nuestros instrumentos de gestión. Una cosa súper importante para poder mantener adecuadamente la gestión y la supervivencia de nuestros bosques es la manera como seres humanos valoramos y respetamos los ecosistemas y lo reflejamos en nuestras normas. Lamentablemente no se trata solamente de hacer campañas, de visibilizar, de poner un spot radial, sino también de colocarlo en nuestros instrumentos normativos que correspondan, tanto desde la política nacional como subnacional, hasta inclusive nuestros planes de vida y nuestros planes de gestión comunales, que increíblemente es algo que está dando muy buenos frutos. Es decir, y el mensaje que quiero transmitir es, veámonos a nosotros y a nosotras mismas como parte del bosque. Aunque no vivamos dentro de él, recordemos que vivimos de él, inclusive cuando estamos a miles de kilómetros de distancia. Son los bosques los que nos permiten contar con agua en el momento en el que abrimos el grifo. Entonces, es también nuestra responsabilidad darles el lugar que les corresponde en la manera como nos organizamos como sociedad.
Sí, generalmente, sobre todo cuando vivimos en ciudades, todo lo damos por hecho, ¿no? Entonces tú dices, abre la llave y tiene el agua, sí, pero es que usted no sabe de dónde viene el agua y todo el proceso que se tuvo que hacer para lograr tener el agua.
Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Nación que luchando rompo las cadenas de la esclavitud. Oye,
es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda.
¡Arriba, Perú!
Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú.
soberano. Y en la sierra bravía la nieve perpetua es bandera de paz.
Tierra serrana
nos da manos llenas del acero y el pan, y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión.
Yo me llamo Perú, cual mi raza peruana,
con la sangre y el alma, todos los colores mi pabellón.
Yo también me llamo Perú
con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle,
la U de la unión.
Yo me llamo Perú,
pues mi raza es peruana,
con la sangre y el alma,
pinto los colores de mi pabellón.
Se llama Perú con P de patria,
la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión.
Yo me llamo Perú,
Perú porque mi raza es peruana,
con la sangre y el alma y todos los colores de mi pabellón.
Yo también me llamo
Las noticias en estos meses pasados de Perú fueron una serie de incendios que se generaron a partir de malos hábitos campesinos de hacer las quemas. Aquí en mi país también se suele hacer.
Exacto.
Pero este es un peligro impresionante, porque una cosa eran las quemas hace mucho tiempo cuando llovía, y ahora es muy difícil cuando no llueve, cuando estamos en todos estos ciclos de crisis climática, que cambia todo, hasta la fuerza de los vientos. Entonces, claro, un incendio es incontrolable y se genera con un simple fósforo, y sin embargo, pues mire el daño tan impresionante que se hace por esos malos hábitos que teníamos adquiridos de una agricultura semi-industrial, porque había que sembrar muchísimo para recoger algo, pero realmente que hacen un daño pavoroso.
Exactamente. El año pasado, entre los meses de julio a agosto, pero sorprendentemente entre octubre y noviembre, tuvimos unos eventos descomunales de incendios forestales de una manera en que nunca se había registrado en nuestro país. Conversando con colegas del Servicio de Áreas Protegidas de Cusco, nos comentaron que es la primera vez que se registra en Perú un incendio causado por causas naturales. Los incendios por causas naturales, por rayos o por la combustión espontánea, son comunes en ecosistemas mediterráneos y sobre todo el hemisferio norte. Perú no es un país en donde los incendios obedezcan a causas naturales. Sin embargo, nuestra ecología y nuestras condiciones climáticas están cambiando, y están cambiando a una velocidad que nosotros no habíamos sospechado. Nuestros ciclos de precipitación, nuestras temperaturas máximas y mínimas, están completamente diferentes a lo que el campesino, la campesina y nosotros mismos, la comunidad científica, estábamos acostumbrados. Entonces, eso interactúa con las malas prácticas agrícolas. No podemos satanizar del todo las quemas porque son prácticas ancestrales, sin embargo las condiciones en las que éstas se dan han cambiado muchísimo y siguen cambiando a una velocidad exponencial. El año pasado lamentamos pérdidas ecosistémicas, materiales y lamentablemente también pérdidas de vidas humanas. Eso nos obliga a actuar de inmediato, a tomar decisiones con mucha rapidez y organizar también nuestros sistemas de atención a los desastres, a los sistemas de respuesta temprana. Lamentablemente los incendios forestales han arrasado con miles de hectáreas, tanto en Andes como en Amazonía, y amenazan con seguirlo haciendo. Entonces, es un tema al que debemos ponerle no solo mucho ojo, sino también mucho corazón.
Sí. Ingeniera, nosotros pensábamos que América Latina iba a ser un continente protegido por el tema del cambio climático, la crisis climática. Resulta que no. Vamos a ser uno de los sectores que más problemas vamos a tener. Claro, ustedes ya tienen una tradición establecida del desierto y saben cómo se vive en el desierto, pues son un desierto lleno de oasis, que es lo más interesante. Pero realmente esa visión de vivir en el desierto con todo lo que implica, creo que debería ser parte de la visión que deberíamos de tener todos en América Latina, porque hemos contribuido de alguna manera a que eso, esa realidad, se pueda realmente desarrollar en nuestro continente.
Nosotros tenemos, efectivamente, como señalas, una fama de tener grandes ciudades en ambientes desérticos, pero esta fama tiene un trasfondo, y es que tenemos a lo largo de toda la costa peruana la bendición de contar con 52, si no me equivoco, 52 o 53 valles formados por ríos que provienen precisamente de ecosistemas amazónicos. Es precisamente ello lo que nos ha permitido fundar grandes ciudades. Más de la mitad de nuestra población, me parece, está concentrada en la costa. Valles muy fértiles en donde se practica la actividad agrícola, en donde se puede instalar ciudades abastecidas de agua. Pero estos valles están conectados con los ecosistemas andinos e interandinos. Esta fama que tenemos nosotros de vivir en el desierto solo es posible gracias a la conexión que tenemos con los ecosistemas que están un poquito más arriba en la cordillera de los Andes.
Otra de las cosas que ustedes han venido desarrollando a través de sus proyectos es todo el tema de la gobernanza.
Exacto.
¿Cómo lograr que los actores sociales, comunitarios, locales, del sector privado, del sector público, de la academia, se integren para lograr proyectos que realmente contribuyan a que el país no se desbarate, a que logren tener bosques en los diferentes niveles andinos, que ya lo hemos visto, pues es muy variado, puedan existir? Y ustedes tienen un proyecto muy bonito que se hizo en la parte sur del país, que es en la zona de Abancay. Contémosle a nuestros oyentes qué ha sido este proyecto.
Es una historia bastante larga que voy a intentar resumir. El VETAS, que es la organización para la cual trabajo, tiene ya una historia de largo acompañamiento a la región Apurímac, especialmente en la provincia de Abancay. En la provincia de Abancay, se ha venido ya desde hace bastante tiempo, los actores locales han venido trabajando el fortalecimiento de su gobernanza ambiental. ¿Qué cosa hablamos cuando hablamos de gobernanza? Hablamos de procesos de interacción, procesos de sinergia, de colaboración, de absolución de conflictos. Y esta gobernanza, estos actores clave lo han reflejado en la conformación de una comisión que ha sido reconocida por norma, que es la Comisión Ambiental Regional de Apurímac. El programa Bosques Andinos, implementado por el VETAS, contribuyó al fortalecimiento de esta gobernanza ambiental, en la cual incluyó como tema de agenda y se mantiene hasta el día de hoy la conservación y el uso sostenible de los bosques. Este reconocimiento, este fortalecimiento, ha sido reconocido a nivel regional por una organización que se llama Red Latinoamericana de Bosques Modelo, que en vista del buen trabajo hecho en Abancay, decidió brindar el reconocimiento de Bosque Modelo y hoy en día es uno de los bosques modelo que existe en Perú. ¿Qué significa ser Bosque Modelo? Significa no ser un bosque o no ser un modelo, aunque su nombre lo diga, sino que significa que hay un conjunto de instituciones, de personas y de comunidades trabajando al unísono y en conjunto para la gestión sostenible del territorio y para la conservación de sus bosques. Ahora bien, este no es un reconocimiento estático. Es un reconocimiento que busca impulsar y seguir fortaleciendo estos procesos de toma de decisiones. Todo proceso de gestión de bosques, todo proceso de conservación, pasa por la toma de decisiones humanas, sociales y políticas. Y es esto lo que constituye un bosque modelo.
Para lograr esos bosques modelos, las personas que viven alrededor de los bosques es muy importante. Y ustedes han logrado atraerlas a esos cambios, a integrarlas a esa misión increíble de volver a dinamizar los bosques. ¿Cómo han logrado esto con las comunidades?
Ha sido un proceso largo. Y por supuesto no ha sido un proceso perfecto, pero es un proceso que se multiplica. Por ejemplo, dentro del bosque modelo Abancay existe una comunidad que consideramos modelo, que es la comunidad de Quiuñaya. Ustedes saben que en Perú la organización de tierras que reconoce el derecho consuetudinario está reconocida por norma. Y en el caso de las áreas andinas, la forma de organización más común son las comunidades campesinas. La comunidad de Quiuñaya, cuando empezó a trabajar con el BETAS, con el socio local Cedes Apurímac, tomó la decisión colectiva y formalizada a través de sus estatutos comunales de comprometerse a la gestión sostenible de los bosques. Es de hecho un área en donde se ha instalado uno de los pilotos de restauración de bosques más famosos a nivel nacional. Es a través de esta gobernanza comunal y es a través de esta toma de decisión y de acción colectiva que se empiezan a tejer estas redes, que se empiezan a tejer estas experiencias. La experiencia de Quiuñaya en este momento está escalando hacia otras comunidades del ámbito de este mismo bosque modelo, las comunidades de Tacmara y de Carqueque. En otro ámbito, dentro de esta misma provincia de Abancay, por ejemplo, existen comunidades como Atumpata y Micaela Bastidas que están teniendo también sus propias experiencias de gestión comunal de los ecosistemas y de los ecosistemas boscosos. En el marco de un proyecto y en realidad en el marco de un proceso de largo plazo de gestión hídrica que ha implicado la toma de acuerdos comunales para la protección y la gestión. Es decir, las diferentes comunidades campesinas que conforman un territorio han demostrado que a través de sus instrumentos de gestión propios, como son los estatutos y la organización comunal, es posible integrarse la gestión y la conservación de los bosques con todo lo que ello implica.
Aquí hay un problema básico y es cómo decirle al campesino, mire, no toque el bosque, déjelo que prospere, déjelo que logre tener otra vez una vida real el bosque. Y ahí empieza el problema. ¿Y de qué voy a vivir? ¿No? El campesino que está allí, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo lograron ustedes cambiarle la dinámica allí al campesino para entender que el bosque también te permite vivir?
Pues yo personalmente, y eso quizás es una opinión muy personal, yo no diría que fue un trabajo de cambiar de mentalidad o de lavar el cerebro o de pensar usted ya no puede producir. Ha sido más bien un trabajo de construcción conjunta y un trabajo de entendimiento conjunto. La gran mayoría de la población del Perú, sobre todo en ecosistemas andinos, vive de la agricultura. Y el poder visibilizar los vínculos entre ecosistemas y agricultura fue la clave. O sea, el poder evidenciar de dónde nace el agua, qué cosa hay alrededor del agua, qué cosa es lo que protege estas fuentes hídricas, lo que llamamos las jochas, lo que llamamos las quebradas. Si perdemos los ecosistemas alrededor de jochas y de quebradas, la disposición del agua empieza a disminuir. Entonces, ¿qué es lo primero que se ve afectado? La agricultura, las viviendas, el agua para consumo humano. El poder evidenciar los vínculos entre ecosistemas y el agua y la actividad campesina ha sido el eje principal para poder trabajar en la escala comunitaria.
Ese trabajo comunitario implica necesariamente recoger los saberes ancestrales. ¿Me explico?
Efectivamente.
El sistema que algunas personas dicen tradicional, que no lo es, que son los sistemas agronómicos, pues que son el producto de la investigación, de la ciencia, de una sociedad mercantilista, de una sociedad que, bueno, busca explotar al máximo todo, pues realmente en esa promesa que era la comida para todo el mundo, pues se ha encontrado al pasar de los años que realmente la destrucción ambiental es gigantesca. Los agroquímicos realmente hacen mucho daño, y también el tipo de cultivos del monocultivo, que eso genera un desequilibrio aterrador. Cuando uno empieza a mirar todas estas posibilidades, se encuentra que en América Latina, y sobre todo en países como el suyo, Perú, con una gran tradición, pues encontramos que esos saberes ancestrales sobre el manejo de la tierra, pues resultan muchas veces ser la solución.
Efectivamente, aquí en Perú manejamos una palabra clave que es la agrobiodiversidad. Nos preciamos de ser descendientes de culturas ancestrales que han sido grandes ingenieros agrónomos, grandes genetistas, muchísimo antes de la conquista española. Y son las familias y son las comunidades campesinas y las comunidades indígenas las que a lo largo de siglos han mantenido esa agrobiodiversidad. Yo siento que como país estamos dando un giro bastante importante a este patrón de desarrollo que teníamos, exportador, extractivista, que buscaba sacar productos uniformes, y como sociedad estamos transitando más bien a valorar esa agrobiodiversidad, que como resultado del trabajo y del manejo genético que le han dado las poblaciones originarias, han generado todo un conjunto de cultivos que conviven perfectamente con los ecosistemas andinos y los ecosistemas amazónicos. Esta vuelta de tuerca que le estamos dando a la actividad agrícola, por supuesto que va de la mano con otro cambio de prácticas, ¿verdad? Con el manejo de las quemas, con el manejo de lo que mencionabas, ¿no? De los agroquímicos. Entonces siento que, si bien es cierto, estamos avanzando a pasos lentos, este cambio de mentalidad es algo sumamente complementario, y al final del día es el objetivo al cual nosotros queremos apuntar. Somos un país compuesto de agricultores y agricultoras. Ese es el principal medio de vida que se tiene, por lo menos en los Andes, y es lo que queremos seguir siendo. Y no vamos a lograrlo si es que no nos adaptamos y si es que no entendemos cuáles son los vínculos de nuestra propia actividad con nuestro ecosistema.
Sí, la guerra de Ucrania abrió un boquete gigantesco, y fue el tema de los agroquímicos. Y entonces los procesos de inflación fueron pavorosos en todas partes del mundo, precisamente por esa dinámica del tema de la agronomía. Pero este tipo de cultivos que ustedes dicen, que tiene un nombre muy bonito, que en línea general se llama agroecología, pues ha permitido realmente cambios radicales, fundamentales, y algo que es muy importante: revalorar nuestros conocimientos. Generalmente nuestras culturas, y sobre todo la cultura del Perú, que es una cosa impresionante, hay que recordar que Perú era un imperio, y que los incas fueron los últimos, pero antes de los incas hubo una cantidad de pueblos maravillosos, de un conocimiento increíble. Esto que usted nos habla del manejo de las plantas es más o menos parecido a lo que se hacía en México, y por eso ustedes tienen una cantidad de papas impresionantes, y la riqueza en líneas generales que ofrece su país a nivel alimenticio es fantástico. Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer Perú y encontrarse con todos esos antecedentes, el señor de Zipán, una cantidad de cosas increíbles, uno dice, oiga, eran pueblos realmente muy sabios, pueblos conocedores, pueblos que decidieron construir en parte sus ciudades en el desierto para cuidar los oasis que habían allí, y no al contrario, ¿no? Nosotros siempre pretendemos construir en el oasis y no en el desierto para convertir todo en desierto. Esa cultura que se ha movido en el Perú durante tanto tiempo, de los saberes como ingenieros, de los saberes de la tierra, pues creo que se revaloriza de una manera impresionante. Este tipo de organizaciones en la que usted trabaja están permitiendo eso. Es un cambio de visión muy interesante, porque antes todas las organizaciones venían a implementar este diseño, ahora es todo lo contrario. Ahora es la comunidad la que nos conversa, las organizaciones campesinas, el sector público, algunas veces el sector privado, la academia, que intentan realmente encontrar desde esos saberes ancestrales las respuestas a las necesidades de un tiempo tan crítico como el que estamos viviendo en esta parte del siglo.
Completamente de acuerdo con todo lo que acabas de señalar, Carlos, y a esto quisiera agregarle algo más y que ha sido muy poco estudiado, el efecto de la pandemia. Al final del día, cuestiones como la crisis en Ucrania, que vino a afectar hasta el último rincón del planeta por temas de la forma como nuestra economía, nuestra macroeconomía está globalizada. Hacíamos conversaciones con comunidades en lugares a veces muy alejadas dentro del país y ellos señalaban cómo la subida del precio de combustibles y de los agroquímicos había afectado sus costos de producción, ¿no? Y cómo en diferentes lugares se habían tomado diferentes medidas, algunos asumiendo cultivos agroecológicos o algunos migrando, inclusive. Y así han venido otras crisis. No sé si vieron en las noticias, el primer año de la pandemia desató por primera vez una ola de migración inversa en nuestro país. Las personas que a lo largo de décadas habían migrado hacia las ciudades retornaban al campo. Y muchos de ellos y de ellas se han quedado. Y eso está inclusive generando una crisis de distribución de la tierra en las comunidades campesinas por retornantes de primera o hasta de segunda generación. Hijos, nietos de las personas que originalmente emigraron, se regresaron porque sus medios de vida en las ciudades se habían visto sumamente afectados y decidieron quedarse, porque decidieron tener una nueva vida en el campo. Y esto ha significado, pues, o sea, nos ha traído una ola de que no hemos terminado de estudiar, tanto en términos sociales como ecológicos como económicos. Entonces, aquí la lección aprendida es, crisis ya vinieron y van a seguir viniendo. Y lo que necesitamos formarnos es un criterio y una capacidad de adaptación constante.
Sí. Ustedes hacen ese trabajo tan bonito de la gobernanza, es decir, empoderar a la gente sobre los territorios, más allá de la propiedad de la tierra, sino empoderarse de ese sentido de vida que tienen que tener las tierras. Es un trabajo realmente arduo y yo supongo que habrán utilizado todas las herramientas de la comunicación para poder lograr que los habitantes de estas zonas y estos nuevos migrantes urbanos al sector campesino, pues logren entender la misión tan grave que tienen, y es poder hacia adelante brindarle a los habitantes del Perú y en líneas generales a todo el territorio andino una mejor vida porque tenemos bosques, una mejor vida porque tenemos agua, una mejor vida porque tenemos cómo cultivar, tenemos comida, y eso sí que es muy importante en estos proyectos que ustedes vienen liderando.
Efectivamente, y algo que no debemos olvidar las personas que trabajamos y que promovemos la buena gobernanza ambiental y social, es que es un trabajo vivo, es un trabajo dinámico porque nuestras sociedades cambian. Algo que se viene conversando en los últimos años es la necesidad de incluir. Antes nuestra toma de decisiones política y social estaba reservada a quienes representaban o quienes eran las personas elegidas formalmente para participar en los espacios de toma de decisiones como la Asamblea, el Congreso, los gobiernos regionales, pero nos hemos venido dando cuenta que la toma de decisiones necesita ser participativa. Y eso, para que no sea un desorden, demanda precisamente lo que Dios dice, Carlos, canales de comunicación bien establecidos, canales de representación bien establecidos y de manera inclusiva. No podemos dejar de lado la información y el recibir las opiniones de jóvenes, quienes necesitan ser adecuadamente formados y capacitados para poder ejercer sus roles, de mujeres, de pueblos indígenas, de comunidades campesinas. Hablar de gobernanza es un tema muy complejo, es un tema muy cambiante, pero también es un tema que nos permite avanzar como sociedad en nuestros esquemas de participación y de toma de decisiones.
Pues hay que decirlo tal como suena, pues América Latina en este momento tiene una serie de dolores de cabeza en el tema de la gobernabilidad. Tu país no es ajeno a esta realidad, desafortunadamente, lo mismo Ecuador, Venezuela, pues ni contar. Y bueno, en fin, en líneas generales tenemos ese tipo de problemas. Aquí es donde necesariamente las comunidades tienen que asumir. ¿En qué sentido? El hecho de que tú estés lejos de los centros urbanos, lejos de los centros de decisiones, te permite de alguna manera y desde un trabajo mancomunado de las comunidades mantener el desarrollo de estos proyectos. Muchas veces estamos esperando que sean los gobiernos, las entidades, los ministerios los que lideren. Desafortunadamente las realidades políticas a veces entorpecen todo. Y entonces aquí el campesino, aquí el habitante de la región, los comuneros, en algunos casos comuneros es una mala palabra, ¿no? Porque significa muchas otras cosas, pero en línea general es la gente. Tienen que empoderarse de estas posibilidades de acción porque los gobiernos centrales están ocupados en otras cosas.
Sí, y además no solamente es necesario empoderarnos para la acción, sino también es necesario empoderarnos para la voz. Creo que no es un secreto para nadie y no sabemos qué tan bueno o malo es que las diferentes escalas de acción dependen unas de otras. Muchas veces para poder actuar a escala local, pues se necesitan presupuestos, se necesitan orientaciones políticas que vienen de los otros niveles, de los niveles subnacional y nacional. Entonces, esa articulación entre los diferentes espacios de poder y de toma de decisiones es siempre necesaria. Si bien es cierto, las soluciones vienen y se aplican en el nivel local, muchas veces dependen de las decisiones que se toman en la capital, de las decisiones que se toman en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Entonces, esa articulación tiene que ser de ida y vuelta. Sabemos que no siempre es así o que en la mayoría de las veces no es así, pero es precisamente los espacios de gobernanza y la manera como los actores locales alcancen visibilidad lo que puede ir transformando esta historia. Efectivamente, y como dices, creo que una de las principales misiones que tenemos quienes trabajamos en esto es lograr visibilizar las voces de quienes viven en el campo, de quienes trabajan y se enfrentan todos los días con los problemas, con los incendios, con la pérdida de biodiversidad, con las crisis económicas, y llevar no solamente sus voces, no por un reclamo o por pedir que vengan las soluciones, sino lo que tienen también por aportar en la construcción de estas decisiones, de estas políticas y de estas soluciones.
Sí, bueno, cuando uno ve estos proyectos hay que verlos a larga distancia, y entonces las nuevas generaciones, los chicos, los adolescentes que están hoy alrededor de todos estos temas, ¿cómo se viene trabajando con ellos? Porque finalmente sus padres, que ya en muchos casos son personas mayores, bueno, se tendrán que ir de esta realidad y ellos quedarán, los jóvenes quedarán pues llevando este carro de los bosques y de la vida en nuestro planeta y en este caso en Perú. ¿Qué se está haciendo con ellos?
El tema de juventudes es algo que, por lo menos dentro de la organización que nos acompaña, la Red de Bosques Modelos, está empezando a trabajarse, y esas primeras experiencias nos han dado muchas lecciones aprendidas. Trabajar con jóvenes es tan complicado como maravilloso. Las nuevas generaciones que vienen ya traen, por ejemplo, canales de comunicación como las redes sociales, el Twitter, el TikTok, los canales de WhatsApp, etcétera, vienen ya también con un dominio de la tecnología y con formas de aprendizaje que han cambiado mucho en los últimos años y que nos han dado para aprender muchísimo. Pues venimos trabajando con un proceso de tejer redes entre jóvenes ambientales que ha dado resultados muy interesantes. Las nuevas generaciones vienen con una problemática también de acceso a tierra, de acceso a espacios de toma de decisiones, que es muy compleja de abordar, pero que sin embargo nos da muchísima esperanza también. Estudios recientes nos han demostrado que, por ejemplo, es muchísimo más fácil hablar acerca de equidad entre géneros entre las nuevas generaciones que entre los que ya somos más mayorcitos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso nos reconfigura nuestro lenguaje, nos reconfigura la temática y nos reconfigura también nuestras prioridades. Conclusiones de estudios recientes también nos han enseñado que lo que la juventud pide son dos cosas: aprendizaje y posibilidad de darle continuidad a los medios de vida. Solemos tener el prejuicio de que los jóvenes ya no quieren aprender, ya no quieren darle continuidad, ya no quieren saber del campo, pero nos hemos dado cuenta de que eso no necesariamente es verdad. y están muy abiertos a darle continuidad, a revalorar los conocimientos ancestrales, a seguirse sintiendo identificados e identificadas con el territorio, y es un potencial que no solamente no debemos desaprovechar, porque recordemos que no es que la juventud esté en nuestras manos, sino que es al revés. Es la juventud la que ya está tomando decisiones sobre el territorio y quienes van a tomar decisiones sobre nuestro futuro también. Es algo y que agradezco mucho que hayas traído a colación.
Bueno, y ahí la academia. Y cuando uno habla de la academia, no solamente son universidades, ¿no? Es la escuela primaria, la escuela secundaria, las escuelas técnicas. ¿Cómo van esos procesos en Perú?
Yo siento que también la presencia educativa ha mejorado muchísimo en las últimas décadas. Existen formas de educación intercultural que no, o sea, si bien es cierto, no funcionan de manera perfecta, por lo menos en este momento existen. La inclusión de este tipo de temas en las currículas educativas sí ha empezado, pero no es suficiente. Y algo muy importante a destacar, sobre todo en los ámbitos rurales y en los ámbitos en donde se vive la gestión de los bosques, es precisamente la presencia de los institutos educativos. Como señalabas, la academia, las grandes universidades, si bien es cierto, son importantes, no son los únicos protagonistas, y se necesita descentralizar más la educación superior, no solamente de grados universitarios, sino también pues, de toda la amplia gama de experiencias de formación que se puede tener, la formación de técnicos, de técnicas, en este tipo de temas, si bien es cierto, ha aumentado, es todavía insuficiente.
Sí, hay que seguir trabajando porque realmente la única manera de sobrevivir en este siglo XXI es el conocimiento y rescatar ese conocimiento ancestral que, pues hay que decirlo como suena, pues puede ser la tabla de salvación del planeta, porque realmente cuando uno se pone a mirar, no solamente en Perú, sino en líneas generales en todos los pueblos ancestrales de nuestra América, pues ellos tenían una relación muy especial con la tierra, la Pachamama, donde realmente eran parte de la tierra. La sociedad occidental, la sociedad en la que estamos sumergidos hoy, pues nos dicen que hay que explotar, realmente son los bienes de la tierra para explotar y enriquecer, pues ya sabemos a quiénes, pero en líneas generales la pobreza ha marcado tristemente la historia de nuestros países, precisamente porque dejamos de lado todo ese conocimiento ancestral que hoy empieza a ser estudiado no solamente a nivel comunitario, sino también a nivel universitario, y por eso tenemos esa propuesta tan interesante de la agroecología, que en el fondo es recoger todos esos conocimientos, ese acervo campesino, que era lo que permitía que tuviéramos tierras realmente provechosas, tierras sanas, tierras que siempre estaban ahí para sustentar la vida de las personas. Bueno, Natalia, futuro de esto, ¿hacia dónde van ustedes con estos proyectos?
¿Hacia dónde vamos? Hacia donde las fuerzas de cambio nos obliguen a llegar. nuestra misión no es mantener un status quo. Nuestra misión es sobrevivir como sociedades y sobrevivir como ecosistemas, en el entendido de que sociedades y ecosistemas son parte de un todo. No podemos decir hacia dónde nos está llevando el futuro. Lo que sí queremos es por lo menos marcar un cómo de sostenibilidad, marcar un cómo de inclusión y de justicia, y marcar también un cómo en la forma como tomamos decisiones y en cómo nos integramos. El cambio climático, yo estoy segura de que se va a seguir intensificando. Yo creo que lo mejor a lo que podemos apuntar es evitar al máximo el sufrimiento, y para eso nuestros ecosistemas siguen siendo el colchón que nos protege. Siguen siendo la fuente de recursos, siguen siendo la fuente de adaptación, y es por eso que tenemos que tornarnos hacia ellos, pues es ahí donde vamos a encontrar las respuestas.
El cuidado de esa riqueza absolutamente estupenda que hay en nuestro continente, que desafortunada o afortunadamente, no lo sé, pues nos acostumbramos a tener tanto de tanto que ahora vamos a empezar a extrañar si no nos ponemos las pilas. Extrañar esa riqueza maravillosa, no solamente de alimentos, sino de paisajes, de aguas, de esos recorridos que nos dan vida realmente. Las ciudades, sí, es una creación humana con muchas cosas, pero también pues se consume demasiado. Y creo que nosotros tenemos que volver a ver nuestros campos, no con esa visión de explotar al máximo la tierra como si fuera un recurso inagotable, cuando en la realidad no es, sino más bien como protectores, cuidadores y sobre todo conocedores, porque desafortunadamente destruimos las cosas que no conocemos. Pero cuando conocemos el proceso y lo que allí se establece, pues vamos a entender que si no lo defendemos, los primeros que vamos a desaparecer no solamente son los bosques, sino nosotros como seres humanos en este planeta. Y esa experiencia que ustedes tienen tan interesante, ¿dónde nuestros oyentes y seguidores la pueden encontrar para profundizar de estas actividades que ustedes han venido desarrollando?
Les invitamos a visitar las páginas del VETAS, del programa Bosques Andinos, en donde tenemos una colección de todos los materiales que se trabajaron a lo largo del programa y también de sus antecesores. Y también les invitamos a visitar la página de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, en donde encontrarán no solamente información acerca de Perú, sino de otros territorios en nuestra región que vienen trabajando bajo estos esquemas.
Bueno, entonces ahí queda la invitación, y a todos nuestros oyentes, pues que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión.
Yo me llamo Perú, cual mi raza peruana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.